Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Mañana por la mañana temprano. Los domingos, oye, está bien que despeguemos
temprano, dices.
A las 9 ya hay un minuto, ¿no?
Bueno, yo estoy por aquello de despedirte, que a ver si podemos cambiar un poquito, retrasar la hora, pero bien.
Aquí a los invitados les cuesta más venir los domingos a...
Sí,
un poquito más, porque tienen que madrugar, ¿no? Principalmente.
Pero aunque, por eso lo hacemos más ameno y más...
Aunque hoy tenemos a uno de los blogueros del momento.
Efectivamente.
Nunca mejor dicho.
Porque estamos en la semana más futbolera del mundo.
La cuenta atrás.
¿Cómo está, señor Gallazos? Usted bien, ¿no?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo encantado porque me gusta mucho madrugar, así que fenomenal.
Nuestro bloguero futbolero.
¿Futbolero?
Bueno, ya desvelamos, que vamos a tener
hoy un
especial Milán para los aficionados que van para allá, que les vamos a contar lo que no os podéis perder y dónde están los sitios. Aquí Jaime y vamos a tener también a Verónica Molinari, que es
de la Oficina de Turismo
de Italia, que ya la tenemos al teléfono porque también tiene otra sorpresa fuera del turismo, que ahora nos lo va a contar. Y vamos a hablar de Milán, ¿eh? Así que muy atento ya, el cafetito de por la mañana y rápidamente boli y papel para tomar nota de los sitios si vais a ver la gran final de ese maravilloso equipo que se llama el Atlético Madrid y otro que tiene nombre.
Tiene
su nombre la palabra Madrid también.
Su corazón colchonero lo puede.
El Real Madrid.
Bienvenidos todos, amigos, a Paralelo 20. Bueno, y como comenzamos todos los domingos, bueno, bienvenida Lorena, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Amiga, muy despiertos hoy, ¿no?
Sí, que nos hemos puesto aquí a hablar y hemos saludado a nuestros
oyentes. Veo como más activos.
De Milán y todo eso, nos hemos enamorado mucho.
Otros domingos tengo que poner ahí un café con churros y tal. Hoy no ha hecho falta, hoy agua de la buena.
Lo hemos traído de casa ya puesto.
Eso es que ayer sábado estuvisteis de juerga y venís ya sin dormir.
Bueno, algo hicimos.
Algún día quedó.
Bueno, vamos a empezar como nos gusta empezar los domingos, que es con alguien, con una amiga en este caso, que luego lo vamos a tener en la segunda parte del programa con Verónica Molinari de la Oficina de Turismo de Italia aquí en España, que nos va a decir cuál es su canción favorita para viajar o para levantarse por las mañanas
y
tener un día maravilloso o un domingo maravilloso como el de hoy. Verónica, bienvenida, ¿cómo estás, amiga?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
No, de entrada, luego hablaremos de turismo, de entrada vamos a hablar de música, ¿no?
Me parece muy bien, es una buena opción para un domingo por la mañana.
Bueno, a ver, ¿qué has elegido para nuestros amigos oyentes y para ti? ¿Cuál es esa canción que te gusta levantarte por las mañanas y ponerla así, y ya te preparas un buen café y empieza un buen día? ¿Cuál es?
Pues es una de Zucchero, que se llama Senza una donna.
Ah, me encanta.
Sí, preciosa.
Me encanta.
Muy
Zucchero, me encanta.
Esa voz.
Mi favorito de Italia.
¿No? Y el mío.
Sí, el tuyo era Ramazzotti, ya lo sé.
¿Qué va?
Bueno, pero Zucchero, la verdad es que yo creo que es uno de los mayores compositores que tiene Italia de estos contemporáneos, ¿no? Porque tiene tantos, pero bueno, de estos últimos yo creo que es uno de los más...
Bueno, es uno de los grandes, de verdad.
Sí,
¿eh?
Además es una persona que transmite mucho.
Y que ha compuesto temas que lo ha cantado, vamos, los solistas más importantes del mundo. O sea que, bueno, así suena esa Senza una donna del gran Zucchero.
Come on.
Bueno, bueno, preciosa canción, Verónica, muy bien elegida, enhorabuena, enhorabuena.
Más de... Me alegro que os gustara a todos.
Yo, sí, sí. ¿Cuántos años le echamos a esta canción? Más de 20 años, ¿no? Diría más. Yo de esta canción.
Que por,
no.
ahí, pues, por ahí. El 89, 90, sí, sí. Yo creo que la compuso.
Pero no pasará nunca de moda, ¿no?
No.
Yo creo que además alcanzó, fue uno de los temas, de los grandes temas de Zucchero, que alcanzó los primeros números de las listas musicales ahí más importantes de los mejores mercados musicales del mundo. Y de esta canción se vendieron casi 1 millón de copias, nada más y nada menos.
Y aparte, ¿no? también ha servido para anuncios de publicidad.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, por supuesto, y grandes. Por ejemplo, Paul Young hizo una versión muy, muy interesante, que también fue número uno, la versión de Paul Young de esta misma canción. Senza una dona, dice, sin una mujer.
Sin una mujer.
Hay una frase de la canción, Verónica, que dice, senza una dona, come siamo lontani, que es algo así como, qué perdidos estamos sin una mujer, ¿verdad?
Exacto, por eso me gusta esta canción.
Qué sabio.
Este Zucchero, qué sabio, sí.
Bueno, Verónica, tú date una vuelta ahí por casa, imagínate que estás dentro de un avión virtual, que es el nuestro, visita ahí nuestra cabina de mando, nuestra primera clase, nuestra business, que aquí no hay turista, aquí no hay clase turista, no, todos vamos en first class, Y te vemos más tarde para hablar de la capital del mundo del fútbol, al menos por un día, que va a ser Milán ya el próximo fin de semana. ¿Te parece?
Me parece. Muy bien. Os espero entonces.
Pues te volvemos a contactar en esta mañana de domingo ahí. Disfruta. Un besito.
Gracias.
Chao, chao. Chao, chao. El gran Zucchero, Senza una dona. Que me decía un amigo, Senza Madonna, se lo está cantando
Madonna.
No, no, no. Senza una dona.
Tú has seguido al pie de la letra esta canción, ¿no? Y te has rodeado de mujeres.
Aquí.
No, una, dos, tres.
Jaime, que me protege. Menos. Bueno, vámonos a nuestro bloque de actualidad, esas noticias que han llegado durante toda la semana y ayer no las tuvimos porque tuvimos que dar una noticia triste, el accidente del avión de Egipter, y una también muy triste, la muerte de Miguel de la Cuadra Salcedo, un gran viajero. Y nos saltamos el bloque de noticias, pero hoy os vamos a dar tres o cuatro por ahí chulas, ¿vale? Que han llegado a la semana y así os lo contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, a ver, Lorena, ¿qué pasa con este avión eléctrico que puede despegar desde tu jardín? ¿Esto qué es, como un juguete o es que tú te puedes montar y todo y darte una vueltecita? ¿Esto de qué va?
Pues mira, mira, Marcial, imagina además una aeronave que pueda recibir energía de tu toma de corriente con unos motores eléctricos tan silenciosos que no molestarían a tus vecinos.
Bueno, importante.
Bueno, eso es importante, ya vamos bien.
Vamos bien encaminados. Pues esa es la visión detrás de Lilium, que es así como se llama el avión eléctrico ultraligero, que su equipo alemán de diseño espera poner a la venta en 2018.
Pero lo vamos a poder comprar.
Sí, lo vamos a poder comprar. Además, tiene dos asientos con forma de huevo. Puede ascender y descender verticalmente como un helicóptero, por lo que se puede usar en helipuertos. Y eso sí, requiere un área plana, ¿no?, de 15 metros por 15 metros para despegar y aterrizar. Y está en etapa de prototipo, pero sus ingenieros dicen que podría alcanzar hasta 400 kilómetros por hora y viajar hasta 500 kilómetros de distancia.
No, pero eso tendrá que salir una ley ahí,
decir,
¿no?
Pero,
de tráfico aéreo.
Que controle las velocidades.
Verás tú.
Pero el único inconveniente es que está diseñado solo para viajar en buenas condiciones meteorológicas.
Sí, sin viento y tal.
En espacios aéreos no congestionados y solo se puede volar de día.
Bueno, que bueno, en el jardín de tu casa.
En el jardín de tu casa.
Para irte a tomarte la cervecita al bar de al lado.
No,
bueno,
ni eso.
Al parque.
No, ni eso,
al parque.
Claro.
Al parque directamente.
Oye, pero está bien, ¿eh? Pero fíjate, todo empieza de alguna forma.
Sí, eso te digo.
Claro.
Todo empieza de alguna forma. Con lo cual, ya empezamos estas películas de ciencia ficción que vemos, que las ciudades, que van los coches volando.
Sí,
y tal,
es verdad,
¿no?
Es verdad.
Este Blade Runner y estas otras. Y empieza así, ¿eh?
No,
empieza así la cosa.
Y aparte tiene un precio más barato. Bueno, es más barato comprarlo.
¿Han dicho el precio? ¿Han dicho el precio?
No, no han dicho todavía el precio, pero sí dicen que va a ser un poco más barato que cualquier otro avión, evidentemente, sobre todo también por el tamaño.
Bueno, es como un dron grande, ¿no?
Sí,
como
claro,
dron,
claro, es lo que te iba a comentar.
Como un dron y ya está, y con dos pasajeros en el... en el avión.
Pero despegando desde
oye,
el jardín
este,
de tu casa.
Con este, desde el jardín de tu casa, despegas aquí en el dron y te vas a Córdoba, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, efectivamente.
A tomarte
¿con
a
qué, ¿con qué intención?
Aterrizas en Córdoba, efectivamente, y coges y te montas pues en otro, en un globo aerostático de helio, por ejemplo.
Por ejemplo.
Para nada más y nada menos que irte a la estratosfera.
Ah, amiga.
Sí, sí, increíble, ¿eh? O sea, está ya previsto que en Córdoba están a la espera de una certificación que falta de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, pero ya en Córdoba dicen que ya tienen incluso reservas de turistas de España, Malasia y Rusia.
Ya, los rusos
que ya han reservado. Sí, sí, y Malasia, fíjate.
Malasia.
Sí, sí, que ya han reservado para poder hacer un vuelo en globo aerostático de helio de 2 horas que puede subir a 36 kilómetros de distancia.
Bueno, de altura.
Sí, sí, claro, de altura, efectivamente, que es 3 veces superior a la habitual que tienen los vuelos regulares. Con lo cual, desde ahí puedes ver, percibir perfectamente la curvatura del planeta, el cielo ya no es azul, es negro, en fin, qué toda estupendo. Una experiencia.
Bueno, habrá que ir con un traje ahí especial.
Especial
bueno,
para poder...
Bueno, la cabina del globo será especial.
Sí, o sea, efectivamente, es especial un poco todo eso, pero es que aparte los pasajeros sí que previamente...
No penséis que es un globo como el de no, Julio Verne.
Sí, no.
Una cestita ahí.
No. De hecho, ya te digo que varios días antes, los pasajeros que reserven este vuelo necesitan un entrenamiento incluso previo, no solo un traje previo.
Bueno, necesitan
especial.
Un entrenamiento y necesitan 110.000 euros.
Nada más y nada menos.
110.000 euros.
110.000 euros para hacer un viajecito de 2 horas. Bueno, una experiencia única también.
Sí,
verdad,
sí, sí,
¿eh?
Totalmente. Bueno,
lo
acuérdate,
merece.
Acuérdate, no sé, es más barato que aquel que dimos la semana pasada de irte, creo que era Nueva York, India, en una clase, en una suite.
No, ah, sí.
Eran 33.000, no, lleva razón.
Hablamos
eran 33.
De las suites.
Sí, sí, Nueva York, Delhi, sí, señor.
Creo que era una suite 33.000. Pues bueno, están ahí, no sé.
En
no
proporción.
33.000 euros.
Yo no sé cuál elegir, la verdad, si este o el otro. Voy a pensar.
Bueno, el otro, ojo, que el otro tenías hasta mayordomo y
es
chef
verdad.
Dentro del avión y una suite.
Pilar,
tuya,
te lo está poniendo difícil.
Cierto,
te lo está poniendo difícil.
Y dura más de 2 horas el vuelo de Nueva York a Delhi.
No.
Bueno, a ver, una noticia más de pisar la tierra, ¿no?
Sí, un poquito. O de pintar, mejor dicho.
De pintar,
¿no?
Venga, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, el arte pinta de color el gris de una calle de... Tomó las aceras y los bolardos que las delimitan, haciendo de esos objetos grises y a menudo un poco incómodos, lienzos desde los que expresarse, ¿no? Y llenar de color una parte de la calle Galería de Robles, con la propuesta Pinta Malasaña 2016.
Aquí en Madrid, ¿no?
Sí, que celebró su primera edición el pasado mes de abril con la participación de 100 artistas encargados, pues eso, de intervenir los cierres de otros tantos comercios, ¿no? Entonces, lo sabía que representaban la famosa a Torre de Pizza con inclinación incluida o el mítico Wally o otros simulaban ser un tótem. También había alguno a modo de lapicero, de faro y hasta un presidiario tirando de su pesa con la bola y todo. Sí, eran bastante curiosos.
Bueno, la imaginación al poder.
Sí. Y además todos tenían en común el aportar color, mucho color, evidentemente, con unas creaciones a ratos divertidas y a ratos reivindicativas a una calle que antes pasaba un poquito desapercibida. Y las creaciones artísticas que se plasmaron en esta calle formaron parte también de la sección oficial del concurso y el ganador fue una propuesta, ¿no?, de círculos concéntricos que ponía estado y desconectado, que hablaba pues eso de la importancia de conectarse con uno mismo. Entonces fue una propuesta muy pintoresca, nunca mejor dicho. Y oye, hay que animar a todo esto,
claro,
tipo
sí,
de cosas que fomentan el arte.
Artistas al poder y embellecer las ciudades con arte. Venga, que sé que quieres contarlo, que sé que quieres además usarlo, usarlo
que
también.
Esto me ha encantado. Y uniéndolo con lo que dice de embellecer las ciudades con artes, pues en este caso embellecerlas con experiencias, aunque si ya de por sí ir a Londres, que es de la ciudad que voy a hablar, ya había mil experiencias y mil excusas para ir, pues a partir del próximo 24 de junio vamos a tener otra nueva, que es, bueno, pues fijaros, en la la torre de observación que se construyó en el 2012 con motivo de los Juegos Olímpicos, sí, en el Parque Olímpico Queen Elizabeth de Stratford, pues ahí lo van a aprovechar y van a hacer el tobogán, se llama.
¿El tobogán? ¿Desde la torre? La torre mide más de 100 metros.
Efectivamente, sí. Vamos,
qué barbaridad.
Pues 115 concretamente. Pues ahí van a hacer un tobogán.
¿Desde 115
metros? Desde 115 metros, 178 de recorrido, 40 segundos... que no está nada 40 mal, 40 segundos de descenso a 24 kilómetros hora, con 12 giros, en fin, toda una experiencia por 20 euros, eso sí. Bueno, pero
experiencia,
oye,
para los que no
chula,
tengan
chula,
vértigo,
chula,
claro.
Chula. Sí,
oye,
sí,
esto
sí.
Esto me mola, ¿eh?
Chula.
No, a mí, pero los que tengan vértigo.
Subir al espacio son 110.000 euros y estos son 20 euros, o sea que me puedo tirar
115.
221.000 veces.
Un montón de veces.
Sí, puede ser una opción, venga.
Dos millones de trillones de veces.
Oye, pero es chulo, ¿eh? Yo creo que además Londres es una ciudad muy turística donde, bueno, siempre, ya digo, vamos, hay cualquier excusa y a partir del 24 de junio tenemos.
A tirarte por el tobogán.
O sea, que me ha parecido muy, muy curiosa para contar a los oyentes.
Bueno, pues aquí están algunas de las noticias interesantes que han llegado esta semana y así os la hemos contado. Thanks a lot, son, just the same.
A ver, Lorena, son más organizados, más rubios, más listos, ganan más, trabajan menos, viajan un montón y nunca llegan tarde. A ver, ¿de quién estoy hablando?
Pues no sé, Pilar.
Pues hombre, te estoy hablando de los guiris.
Ah.
Así que este año sé tú también más listo, más rápido y ahorra hasta un 20% en tus vacaciones reservando en atrápalo.com antes del 31 de mayo. Y llévate un pack con camisa hawaiana, bermudas, sombrero y sandalias con calcetines incluidos, como debe ser. Y es que con atrápalo.com, be summer.
Be more giri. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Cuidar a un niño con una discapacidad física o neuronal es una de las tareas más difíciles y agotadoras que los padres pueden enfrentar, aunque estos pequeños aportan valores como la constancia, la empatía o el afán de superación que ayudan a lograr un estado de felicidad. El próximo 5 de junio se celebra en Móstoles la primera carrera solidaria para los niños afectados con enfermedades raras. Hoy en Paralelo 20, con Nani Gómez, presidente de la Asociación Solidaria con Nuestros Niños, concienciamos a las administraciones para que se impliquen y den solución a los problemas de estos guerreros que luchan cada día por una mejor calidad de vida.
Amiga Nani Gómez, ¿cómo estás? Presidenta de esta Asociación Solidaria con los niños, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los que formáis Paralelo 20 y a los que nos escuchan. Pues muy bien, muy contenta de que me deis esta oportunidad.
Claro que
y,
sí. Pero yo te digo una cosa, Nani, las gracias se las tienes que dar a una persona que se llama Jesús Donate.
Sí.
Porque es oyente de Paralelo 20, muy oyente de Paralelo 20, y ha sido durante parte de su vida un muy buen agente de viajes, de turismo. Por eso es la vinculación un poco con nosotros y porque tuvimos esta llamada de Jesús Donate, que es un oyente y además ha sido agente de viajes, con lo cual nos sigue mucho y le interesa mucho los temas de turismo. Y él nos habló de este esfuerzo que estáis haciendo y de esta carrera. Y también, como estamos en Radio Marca que es la radio del deporte, ¿cómo no vamos a promocionar los deportes para los chavales? Hombre, ¿cómo no lo vamos a hacer?
Y más
así
para
que,
niños.
Y más para niños. Así que con mucho gusto estás aquí, pero también gracias a Jesús Donate, ¿no? Gracias a nosotros.
Y además apoyar casi, que el turismo sea para todos y que estos niños vayan cada vez teniendo una mejor calidad de vida y puedan hacer turismo como hacemos los demás.
Exactamente, exactamente.
Bueno. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Jesús Donate es el secretario tesorero de esta asociación, aparte de mi marido, y una gran persona.
Ah, bueno, no lo sabíamos, Mira qué sorpresa,
Sí, totalmente, Es una gran persona, muy vinculado a todos estos temas, porque, pues bueno, hace muchos años él también pues sufrió un accidente, como alguno de los que conocéis sabéis.
Sí.
Muy involucrado con todo lo de los niños, muy agradecida porque tengo ese apoyo. Normalmente te involucras y creas una asociación, pero si no tienes el apoyo de la persona que tienes al lado, pues difícil puedes caminar, ¿no?
Sí, señora.
Entonces,
sí, señora.
Es impresionante.
Pues mira, nos sentimos muy orgullosos, de verdad. Tal vez alguien pueda pensar que pues no debe ser una sección para un programa de turismo. Yo creo que sí, perfectamente, porque además haciendo deporte se puede hacer mucho turismo también. Puedes ir corriendo, no con la intención de ganar, sino de ver el paisaje de la ciudad, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y las sonrisas de la gente que vas levantando a tu lado y el ánimo, los aplausos.
Exacto.
Con los que te apoyan esa carrera.
Bueno.
Y turismo con carrera yo creo que sí está vinculado, puesto que aunque los niños a los que nosotros pretendemos y nos involucramos y lo que queremos es poder ayudar de la mejor manera posible, uh-huh. ellos, ¿por qué no? Claro que pueden realizar un viaje, por supuesto, se lo merecen como cualquier otro niño.
Sí, señor. Nosotros tenemos, tenemos una sección además que la llamamos Turismo per Tutti. Y es precisamente apoyando a todos los establecimientos y a todas las ciudades y ayuntamientos y tal, que hacen muy buenas cosas para que todo el mundo pueda ir de turismo, incluso los que tienen pues dificultad de movilidad o discapacidades y tal, ¿eh? O sea que nosotros somos muy defensores. Jesús Donate, ¿no? Como es buen oyente de Paralelo 20, sabía qué pieza tocar y por eso estás tú aquí.
Totalmente de acuerdo.
Dani, ¿qué pretendéis? ¿Qué pretendéis con esta carrera?
Bueno,
¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué quieres reivindicar?
Con esta carrera lo que pretendemos y lo que es nuestra prioridad, aparte de que se nos conozca también un poquito más, porque uh-huh. el tema de asociaciones, pues a través de las redes sociales es la única manera en la que más se te conoce. Pero esta carrera para mí, que es la primera, uh-huh. La realiza, digamos, es el ayuntamiento, pero nosotros somos colaboradores uh-huh. y lo que pretendemos es que las personas solidarias vengan, pero es una carrera infantil solidaria, solo van a correr los niños uh-huh. y os preguntaréis por qué. Pues porque yo quiero que estos niños aprendan, entiendan, sepan que la solidaridad desde pequeños es importante, que correr por un niño que no puede correr les haga entender la dificultad de una persona que es igual que tú, pero con unas pequeñas dificultades, porque para mí son pequeñas.
Qué bien.
También quiero fomentar y que entiendan que hacer deporte se uh-huh. hace desde cualquier edad, que hoy en día hay muchas cosas como es un ordenador, una tablet, un móvil, donde están todo el día pegados, uh-huh. y que el deporte es la mejor enseñanza, pero la mejor de todas, desde pequeñitos, uh-huh. la obesidad,
cierto.
El azúcar, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Bueno.
En fin, yo lo que quiero es eso, que conozcan esos valores, que conozcan esos niños, uh-huh. que con esta inscripción a la carrera solidaria lo que pretendemos es conseguir pagarles terapias, uh-huh. que son muy caras.
Es como una donación, sí, señor.
Totalmente.
Y esa
totalmente.
Inscripción, perdona, Nani, esa inscripción, para que nuestros oyentes lo sepan, ¿qué precio tiene?
Es muy económica, solo son 3 euros.
Tres euros.
También tienen una fila cero para las personas que,
importante.
Como los jóvenes, los mayores, que no pueden correr. No es que no puedan, sino que hemos decidido que sean los niños los que se impliquen, ¿no?
Los protagonistas.
Y que sus papás, exactamente, les ayuden a esa implicación.
Muy bien.
Pero solo son 3 euros. Toda la información de inscripción y todo la pueden encontrar en la página web o en la misma página de la asociación.
Uh-huh.
La página web es muy
¿cuál
sencilla.
Es, Lorena?
¿Cuál es?
www.asociacionsolidaridadconnuestrosniños.es.
Vale, pues es fácil, solidaridad
sí,
con nuestros niños.
Niños.es.
Es.
Oye, pero nosotros como como digamos, darle las gracias o como premio a, uh-huh. a esa solidaridad, uh-huh. Les vamos a regalar unas camisetas, que muy además bien. Nos las ha donado ese Alcomotor.
Sí.
También los supermercados Aldis les dona una bolsa con un zumo, agua, una pieza de fruta.
Muy bien.
Y bueno, pues lo que pretendemos es que, aparte de que ellos se impliquen y ese momento sea feliz, también tengan un motivo de decir, he estado en la carrera y luzco claro esta sí. camiseta tan chula.
Nani, ¿está abierta para todo el que quiera llevar a su hijo a correr?
Exactamente.
Entre 3 y 12 años.
Sí,
ya sabéis, amigos oyentes, si queréis que vuestro hijo no solamente haga una carrera, sino que perciba por qué está haciendo la claro. carrera, que esto es lo más importante de esta carrera, que se apunte. ¿Cuándo lo hacéis? ¿El día 5?
Es el día 5 de junio.
Domingo.
A las 10 de la mañana, es domingo. Si pueden ir un poquito antes, yo intentaré ir dándole las camisetas.
Muy bien. ¿Dónde se hace?
En una calle muy futbolera, ¿no? En una calle muy futbolera.
Sí, en la avenida de Iker Casillas.
No se lo puede olvidar.
Del Real, no se nos del Real Madrid.
Ya,
del Real Madrid. Totalmente, Además que él nació aquí, es su ciudad. Hostaleño. Y ojalá hubiera tenido la posibilidad de poder haber hablado con él y que hubiese venido. Hubiera sido
bueno, mándale. Verás cómo manda varios tweets. Estoy seguro. Mandárselo, decirle que estáis ahí en su calle, de su barrio, haciendo esto y verás cómo rápidamente os manda un mensajito. Por supuesto que
claro
sí.
Claro que sí. Bueno, hombre, yo me gustaría también, de verdad, darle las gracias al ayuntamiento porque ellos son los que van a organizar todo esto.
Muy bien.
Es una forma de darnos a conocer.
Por supuesto.
Recordarle a esos niños que después de esa carrera todavía habrá otros, digamos... más cosas deportivas,
no
o sea,
te preocupes.
Más eventos.
No te preocupes.
Claro que sí.
Se lo van a pasar muy bien.
Va a ser una
seguro,
fiesta, vamos.
Me gusta
además,
el lema, ¿no?
Además, me encanta el lema porque desde Paralelo 20, yo corro por ti. Ese es el lema que tiene esta carrera.
Yo corro por ti.
Esa es la carrera, yo corro por ti. Que todos los niños que entiendan que como ellos hay más niños, pero que van en una silla de ruedas
claro que
o que
sí.
no caminan como ellos, pero claro. que ese día están corriendo por ellos.
Claro
que
sí,
entiendan
Nani.
El valor de la solidaridad.
Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte a tu marido, que no lo sabíamos, ¿eh? A Jesús Donate. Gran oyente Paralelo 20. Muchas gracias a los
totalmente.
Dos.
Totalmente. Muchas gracias
un abrazo.
A vosotros.
Chao, chao.
De verdad, un abrazo inmenso.
Chao.
Gracias.
Chao.
Igualmente.
Adiós.
Bueno, qué bonito, qué bien nos sentimos cuando hacemos estas cosas. Yo me siento
cuerpo,
muy bien, sí, me siento muy bien.
Cuerpo,
así que muchas gracias a Neni y a Jesús Donate por esta iniciativa. Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos, que nos vamos a Milán. Vamos a seguir con fútbol. Mira, Iker Casillas, pues ahora
sí.
Seguimos con fútbol.
Seguimos con fútbol.
Adelante.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Un viaje diferente con Paralelo 20.
A ver, ¿os ha quedado claro antes quiénes son los más organizados, los más rubios, los más listos, los que ganan más y trabajan menos?
Sí, muy claro, son los guiris.
Efectivamente, los guiris que viajan un montón y nunca llegan tarde. Así que este año sé tú también más listo, más rápido y ahorra hasta un 20% en tus vacaciones reservando en atrápalo.com antes del 31 de mayo. Y llévate un pack con camisa hawaiana, bermudas, sombrero y sandalias con calcetines incluidos como debe ser. Y es que con atrápalo.com, be summer.
Be more giri.
Bueno, con esta música la batalla está preparada,
terrible,
señoras y señores.
La batalla va a ser terrible.
Don Jaime Collazos, bienvenido, amigo.
¿Qué
¿cómo
tal?
Estás?
Muy buenas, encantado de estar aquí.
Tenemos aquí un reportero de primera, ¿eh?
Vamos.
Muy televisivo, muy mediático.
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y muy radiofónico.
Muy radiofónico, sí, señor.
Bien.
la radio y estar aquí.
Gracias por acompañarnos, amigo. Hoy, porque no, vamos, aquí tenemos que tener a los mejores para este gran acontecimiento. ¿Por qué, Lorena?
Porque con la próxima final de la Champions a la vuelta de la esquina, Atlético y Real Madrid se verán las caras otra vez, 2 años después en San Siro. Esta vez, merengues y rojiblancos se enfrentarán en la mundialmente conocida como una de las grandes capitales de la moda, Milán, ciudad que cuenta con un amplio abanico de actividades culturales y de ocio e innumerables tesoros. Hoy en Paralelo 20 hacemos un viaje cargado de toques muy turísticos y futboleros a la ciudad lombarda con Verónica Molinari, de la Oficina de Turismo de Italia, y Jaime Collazos, periodista y bloguero de viajes futboleros.
Vamos a saludar de nuevo a Verónica. ¿Cómo estás, Verónica, amiga?
Muy bien. Saludo para todos.
Dirá Verónica, vaya dominguito que me están dando.
Pero con este calor que está haciendo.
Me levanta a las 9 de la mañana para que les diga cuál es mi canción favorita y luego me llaman. No me dejan salir de casa, estará diciendo, no me dejan salir de casa.
Bueno, pero con esta canción yo creo que nos hemos relajado todos y hemos empezado el domingo con mucho ánimo.
Muy bien. Muchísimas gracias, amiga, por estar otra vez. Oye, vamos a ver, que estamos en la ciudad más seguro que va a ser la más vista el próximo fin de semana del mundo.
En el punto de mira.
Porque este acontecimiento, Jaime, se debe televisar, vamos, hasta en una tribu ahí del Amazonas, ¿no?
Sí, sí, se televisa prácticamente en todo el mundo. Yo creo que son miles de millones de personas los que van a ver este acontecimiento. O sea, yo creo que es a nivel de clubes es el mayor acontecimiento del mundo. Luego ya está el Mundial de Selecciones y seguramente la Eurocopa también este verano, pero a nivel de clubes es el gran acontecimiento a nivel mundial.
Sin duda. Bueno, y así, y por eso lo hacemos. Es decir, porque dentro de ese gran acontecimiento de todo el mundo verlo, también todo el mundo irá, o por lo menos alguno, lo más afortunado, porque esto de las finales, siempre conseguir las entradas es lo más complicado. Viajes hay a tutiplén, sí, de todos los colores y de todos los precios.
No van todos los que quieren o a todos los que les gustaría, porque la UEFA es muy estricta con el tema de las entradas. Solo ha repartido esta vez 20.000 a cada equipo. Fíjate. Y hay que recordar, San Siro tiene capacidad para 81.000, 82.000 espectadores.
Bueno, y el resto, los 40.000 restantes, pues, que son invitados de la UEFA.
Imagínate, reparte la UEFA, así que bueno, eso es un misterio.
Enchufado ahí por ahí.
O afortunado.
Bueno, nosotros lo que queremos es que de esos 20.000, bueno, de esos 40.000 que van a ir, que serán unos del Atleti y otros del Real Madrid, muy españoles, por supuesto, los que van, sepan también qué hacer, porque, a ver, el foco es el ir al partido. Pero antes de ir al partido hay que llegar a la ciudad, ¿eh? Sí, ¿no? Y se llega por la mañana, hasta la hora del partido se pueden hacer muchísimas cosas. Hay algunos que aprovecharán el fin de semana y se quedarán a dormir. Uh-huh. Ya se irán desde el viernes y volverán el domingo o el lunes. Con lo cual tenemos a Verónica con nosotros, de la Oficina de Turismo de Milán, y a Jaime, que nos van a dar esa perspectiva. Sobre todo vamos a enfocarlo, si te parece, Verónica, vamos a enfocarlo desde el punto de vista del aficionado que va para allá, que tanto va un día, ida y vuelta en el día, o bien que se queda un par de días, ¿no? ¿Qué le recomendamos que haga en Milán? ¿O cuáles son los sitios, las plazas donde se va a concentrar más la gente ahí con las bufandas y abrazarnos ahí las aficiones? Porque al principio nos abrazaremos, luego algunas estarán tristes, ¿no? Una parte estará triste, ¿no?
Abrazarse siempre, que eso es bonito, yo es
gratis.
Claro,
aunque uno pierda.
Pero abrazarse pierda. Siempre. Ya lo demostraron el Madrid, ¿verdad, Jaime?
Sí,
y Lisboa, ¿verdad?
Lisboa, sí, sí.
Precioso. Yo veía las dos aficiones unidas, cantando juntas, bueno, algo bestial.
Hubo un gran ambiente. Y
eso pasará en Milán, seguro.
Sí, seguro.
Mucho más. Y mucho más porque va a ganar el Atleti.
Ahí lo deja.
Verónica, a ver, ¿tú qué eres? ¿Del Milán, del Inter? ¿De qué eres tú?
Yo del Milán.
Ah, del Milán, ¿no?
Del Milán, sí.
Porque me han contado que el estadio no se llama siempre igual, ¿no?
No, digamos, se le conoce por San Siro porque está en ese, digamos, en el barrio de San Siro, pero el nombre del estadio se llama Giuseppe Meazza, en honor al gran campeón milanés que jugó en el Inter y también en el Milan.
Ajá. O sea que cuando juega, Jaime, ¿qué pasa aquí? Sí, que sí. Cuando juega el Milan se llama de una forma y cuando juega el Inter se llama de otra.
Sí, digamos que para los hinchas del Milan es San Siro cuando juega su equipo y para los del Inter es Giuseppe Meazza, porque aunque es verdad que jugó en los dos equipos, jugó 13 temporadas en el Inter y solo 2 en el Milan y luego fue por más equipos este jugador, así que es más representativo para el Inter. Pero sí, digamos que el nombre oficial del estadio es Giuseppe Meazza.
Bueno, este no cambió de vestuario, ¿no? ¿O sí?
No sé, en esa época pues es un jugador de los 70, de los 60, no sé si cómo era San Siro en ese momento, pero bueno, ahora sí que hay dos vestuarios, uno para cada equipo y un tercero para el, o sea, para el equipo rival.
Tres vestuarios. Lo reformaron en el 90.
Sí.
Bueno.
Sí, de cara al mundial de Italia.
Sí. Claro. Sí.
Ah, o sea que tiene tres vestuarios, Verónica.
No, tiene dos. Digo que lo reformaron para la Copa del Mundo de 1990.
Pero hicieron tres, hicieron el tercero, Jaime lo ha
dicho. Sí, hoy en día los vestuarios prácticamente son como una especie de museo, porque van tuneados con los colores del equipo, con las fotografías y las imágenes de los jugadores y tal. Entonces, eso es algo que claro, tampoco se puede cambiar de un partido para otro y tal, porque además en Italia es muy habitual que los equipos de la misma ciudad compartan estadio, el comunale, ¿no? Así es como se llama allí. Y bueno, San Siro es uno de esos estadios que comparten ambos equipos.
Lo comparten, es lógico, sí, un vestuario para el Milan, otro para el Inter y otro para el visitante.
Qué bueno, yo no lo sabía.
Sí,
la
yo tengo entendido que ahora el Milan está estudiando la posibilidad de hacer un estadio propio en Milán para que sea su propio estadio, pero bueno, supongo que eso es un proyecto de futuro.
Quizá porque lo quiere tunear, ¿no? Como ha tuneado los vestuarios, que me he enterado, nos has dicho que están bastante con Berlusconi y con la Fórmula 1. Y todo,
eso es impresionante, ¿eh?
Sí, son asientos, ya se ven en algunos campos de España, son asientos como muy ergonómicos, como parecidos a los que llevan los coches de carreras, para que los jugadores estén en el banquillo sentados, pero súper cómodos.
Pero o sea, muy cómodos.
A los jugadores hay que cuidarlos, porque luego son ellos los que salen al campo.
Un día van a estar jugando con alfombra roja. O sea, van a tirar el penalti con alfombra roja, cámara, como los Oscars. Vamos, son estrella ya. Bueno, contamos esto del estadio porque en muchas ciudades, evidentemente, es también una excursión turística. Claro, visitar el estadio, ver las instalaciones por dentro y tal. Posiblemente, yo me imagino, Verónica y Jaime, que en el día de la final pues estarán por medidas de seguridad y todo esto, pues no se abrirá tanto a la visita, pero en cualquier otro fin de semana, pues cualquier día del año se puede visitar, ¿no? Pues también es una de las excursiones.
Y el museo,
Verónica,
también es muy interesante visitar el museo que tiene el propio estadio.
Claro.
La historia de todo lo que fueron los equipos, ¿no?
Sí, normalmente el museo o la visita turística o la visita guiada de los estadios no abre en día de partido. Normalmente ese día está cerrado porque la visita incluye salir al terreno de juego, sentarse en el banquillo, visitar los vestuarios. Es una visita muy completa, entonces normalmente el día de partido no se puede porque el estadio ya está preparado para el evento, para el partido.
Claro, pero yo lo decía porque si alguno dice, pues me voy un par de días antes, si lo veo, a lo mejor sí está abierta, pero a lo mejor no, hay que avisarles porque con todas las medidas de seguridad, ya sabes, en los tiempos que vivimos, los eventos grandes pues también crean mucha medida de seguridad, que es muy bueno, entonces a lo mejor...
Sí, que se informen antes.
¿No? Yo creo que no es el momento, yo diría que no es el momento.
No es el momento.
Para poder visitar, ¿no?
Claro, es una final de Champions y es verdad que antes la final de Champions era miércoles también, con lo cual para la gente era complicado, por el tema de trabajo, tener que viajar y tal. Ahora siendo domingo es verdad que se abre la posibilidad de irte el fin de semana entero. Y está muy bien, a mí me parece una gran medida, pero yo
para
reservaría
un
otro
de
fin de semana.
De este tamaño, ¿verdad?
Claro, y me iría otro fin de semana.
Nos centraríamos en visitar la ciudad.
Bueno, pues venga, eso es lo que tenemos que hacer, visitar la ciudad. Verónica, ¿qué nos recomienda? Venga, nosotros somos aficionados, vamos a ver a nuestros equipos y qué...
¿Y qué podemos ver, por ejemplo?
¿Qué nos puede faltar?
Yo creo que lo mejor es empezar por la Piazza del Duomo. Y además muy cerquita para, digamos, a los futboleros, yo creo que uno podría sentirse como un tifoso, ¿no? Los tifosi se reúnen normalmente en el antiguo restaurante Orologio, que está en la vía Mengoni.
No, no se ha cortado.
Ah,
no, perdona. Sigue, Verónica.
Decía que se acercaran los aficionados a, que es lo que hacen los tifos italianos, los del Milan, acercarse a este antiguo restaurante Orologio que está en Via Mengoni, muy cerquita de lo que es el Teatro de la Scala, ¿no? Aquí se creó, digamos, lo que era el club del Milan. En este restaurante eran los antiguos jugadores de aquella época y jugadores del cricket que se reunían cuando salían del Teatro de la Scala, que es el símbolo de Milán, ¿no? La ópera. En este restaurante se reunían y allí decidieron, pues hace más de 100 años, crear este club, ¿no? Y es como visita obligada pasearse por esta zona para luego ya meternos en la famosa Piazza del Duomo y visitar el Duomo, la catedral.
Sí, a mí me parece una gran idea. Es que Yo creo que cuando viajas de esta manera, yo soy un apasionado además de conocer la historia de los clubes, de los equipos y de vivir el ambiente de la ciudad, ¿no? El partido al final son 90 minutos y está muy bien y te lo pasas fenomenal, pero conocer estas cosas y me parece una gran recomendación. Ahí es donde sí. Se fundó el Milan, ahí se juntan los tifosi, así que ahí es donde hay que ir, ¿no? Vivir la previa del partido.
Hay que empezar ahí ya.
Sin duda, comenzar, ¿no?
Muy bien, más sitios, Verónica, más muy buena sitios. Recomendación. Sí, señora.
Pues luego ya estamos en el Duomo, en la Catedral Gótica, que es una de las, yo creo que de las más bonitas de Italia, es la tercera más grande, después de la de San Pietro, y la Catedral de Sevilla, que en España también tenéis ahí una buena catedral.
Sí. Hay que subir a la terraza panorámica.
A la terraza. Podéis subir en ascensor o en las escaleras, y desde luego...
Más
desde
barato
allí...
por las escaleras.
Sí, pero más rápido por el ascensor. Sí, y puedes gozar de una vista maravillosa de lo que es la plaza del Duomo con su palacio, el Palazzo Reale, alrededor, que ahora mismo se utiliza como centro de exposiciones, ¿no? El que quiera aprovechar también puede entrar y ver alguna exposición que siempre es interesante, y si no, pues seguir caminando, porque yo sí que lo recomiendo, todo hacerlo andando, irnos a la Galería Vittorio Emanuele, ¿no? Que es uno de los centros más bonitos y comerciales más bonitos que hay del mundo, ¿no? También le llaman el Salón de Milán, porque ahí están las mejores tiendas, las más famosas, no son aptas para todos los bolsillos.
Ya, pero bueno, es lo que te iba a decir.
Pero merece la pena la visita.
Por supuesto que sí, porque hay que tener en cuenta que Milán es de las ciudades más elegantes y más metidas en la moda
de
Europa. Ya sabéis que estaba ahí París y Londres, las habituales, pero Milán les da, bueno, yo creo que es categoría número uno, Verónica.
Sí. Solo ver ya esos escaparates en esa galería merece la pena. Pues, es también otra obra de arte, de otra manera. Y continuamos y nos podemos acercar, hablando de moda siempre, de las compras, porque Milán es una ciudad que tiene muchas caras, ¿no? Milán es la capital de la moda, es la capital de la vanguardia, de las exposiciones, de todo, digamos, ¿no? Y podemos llegar a Vía Monte Napoleone, que es una de las mejores calles, donde están ahí también los mejores diseñadores, y a Vía Manzoni, ¿no? Donde hace pocos años Armani creó un centro donde uno puede disfrutar de sus ropas, de sus diseños y aprovechar y tomarte un café, ¿no? Aunque no puedas comprarte nada de él, pero es un café.
Pero te puedes, puedes verlo, ¿no? Probártelo. ¿Te lo puedes
probar
también?
¿Te lo puedes probar?
Ah, bueno, te lo puedes probar y salir corriendo.
Claro. Sí, no, es otra opción.
Sí, es una opción.
Oye, no, pero mira, pero bueno, perdona, se me está ocurriendo a más de una que yo conozco que se lo pondrían y automáticamente fotos, selfie, Facebook, Twitter, bueno.
Hombre,
bueno,
es que es para ello.
No creo que te lo dejarán ver y tal, claro. Y te lo probar si tienes intención de comprar, claro.
Digo yo, supuesto, ¿no? No sé.
Muy bien, muy buena recomendación.
Muy
Verónica.
Bien. Yo luego seguiría, cita obligada, lo que pasa que es difícil... Visitar.
La última cena.
Exacto.
Claro.
La última cena.
A ver, contarnos
qué es
eso.
Pero bueno, como digo yo, siempre hay un truco. Al que llega así de última hora, porque la gente lo intenta hacer por internet con tiempo y no lo encuentran, pero el problema que hay es que lo acaparan las visitas guiadas de la ciudad. Entonces, otra opción es comprar la visita guiada de la ciudad y tienes la entrada a la última cena.
O sea, que lo suyo sería comprarla con mucha antelación.
Sí. Sí, hay que
pero normalmente la acaparan, digamos, las agencias locales, claro. Pues porque es una, digamos, una forma de que cojan estas visitas de la ciudad, que son, bueno, pues te dan una visita, te explican y luego tienes la oportunidad de entrar a ver
el famoso. Sí, o sea que ahí sobre todo, ahí igual todavía encuentran alguna opción para poder visitarla, al coger la visita.
A ver, que estamos hablando, al decir la última cena, no estamos hablando de un restaurante ni de un pub.
No, la obra de Leonardo da Vinci.
Exacto, ver el cuadro y la obra cumbre, diría yo, de Leonardo da Vinci.
Es que además es muy restringida el número de personas que pueden entrar al día, pues porque, bueno, pues es muy delicado, esté fresco, hay que cuidarlo mucho porque, digamos, es una obra de arte, ¿no? Y los frescos se empiezan ya a estropear, aunque los han restaurado hace poquito. Pero bueno, hay que mimar estas obras.
Bueno, yo te puedo decir, mira, me has dado una idea magnífica, porque de las veces que he ido a Milán y he intentado, es verdad que no puedes ir.
Sí.
No puedes ir, o sea, tienes que hacer reserva por internet con muchísima antelación. Si no te coincide el día que vas a Milán, pues ya olvídate. Pero fíjate, no había caído yo en esta opción de que puedes ir a un city tour de la ciudad, por ejemplo, que incluya... la visita y ahí, claro, ahí la...
La tienes asegurada.
La tienes asegurada.
Es perfecto, además, para
idea.
Gente que va solo dos días o tres, como el caso que va a ser la mayoría de las
Parece
mujeres.
Mentira, con todo lo que he viajado, que no se me haya ocurrido.
No se te haya ocurrido antes.
De verdad.
Muy mal.
Jaime, ¿tú lo has visto?
No, yo no pude.
Pues ya
no
sabes,
entrar,
una excursión de la ciudad.
Sí. Y además, hilando a Leonardo da Vinci y al Duomo, si me permite, Verónica, yo también recomendaría los Navigli. Porque me parece una zona muy bonita de Milán, no tan conocida, pero yo creo que merecen también una visita, sobre todo el sábado o el domingo por la mañana, porque además hacen mercadillo, el domingo una vez al mes.
El último domingo de cada mes.
Exacto, hacen un mercadillo de antigüedades.
Exacto.
Y es un sitio muy bonito. Están diseñados por Leonardo da Vinci, los diseñó precisamente para llevar el mármol con el que recubrieron el Duomo, que es una pasada y es precioso. Y entonces es una zona como muy alternativa, muy de tiendecitas,
de restaurantes,
de tiendecitas. Por la noche creo que tiene mucho ambiente también,
sí,
y ahí para tomarte algo y la verdad es que es
y disfrutar de la gastronomía local.
Exacto,
un risotto a la milanesa.
Vamos.
¿No?
Por ejemplo, ¿tú crees que los aficionados con tantos cánticos y tanto oe, se van a parar en los restaurantes o...?
Habrá de todo, ¿no?
¿O es de bar en bar?
Habrá de todo. Lo que pasa es que esta es una cita muy especial. Entonces están las dos zonas de aficionados, del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Entonces es una cita muy para quedarse allí, ¿no? Para quedarse en esa fanzón y disfrutar del ambiente que hay, y no tanto para salir a determinados sitios. Pero vamos, yo si fuera a la final, yo sí que me escaparía, porque la gastronomía de Milán y de Italia en general es espectacular.
Y luego hay otro restaurante que también, pues, para los aficionados al fútbol y les gustará y conocerán, es el restaurante Botinero de Zanetti. Uh-huh. Javier Zanetti fue un exjugador argentino del Inter.
Sí.
Sí. Que ha montado este restaurante con otro jugador, que no me acuerdo el nombre, creo que era Cambiasso o algo así. Uh-huh. Bueno, pues el restaurante este Botinero es de comida argentina, pero aquí, aparte de encontrarte con ellos y con recuerdos de su época cuando jugaban, suelen ir todos los jugadores italianos, ¿no? Todo uh-huh. gente, políticos y esto, suelen ir aquí a disfrutar de un buen asado argentino. Uh-huh. Así que el que quiera también, antes de ir al partido, puede ir a comer
su asadito. Es una buena propuesta. La
Oye,
verdad.
Jaime, tú le has dicho lo de las fan zones, ¿no?
Sí,
cambiará un poco también, ¿no? El diseño de la ciudad, ¿no? Se crearán zonas específicas, ¿no? Para que los aficionados allí pues se deleiten entre ellos y hagan sus cánticos y tal. No suelen mezclar a las dos aficiones, aunque ya se mezclan ellas muchas veces.
Sí. Y en este caso muchas irán juntas, seguro que la madre.
Pero
el
eso,
novio...
claro, cambiará también un poco el diseño de la ciudad, al menos. ¿Dónde se hacen las fan zones? ¿En las mejores, Verónica también, en las mejores zonas, en las plazas más importantes de Milán o alrededor del estadio?
Bueno, tienen que ser lugares grandes, son zonas que acotan para que se junten los aficionados. Insisto, viajan 20.000 de cada equipo, así que
hay muchos.
Y allí tienen pues escenarios con música, hay barras con bebida y tal, lo tienen todo para que pasen allí el día. Están en el centro de la ciudad, la del Atlético de Madrid está al lado de la estación central, o sea, en el centro de Milán, en la Piazza Duca d'Aosta, creo que
Duque
se llama,
Osta, sí.
Verónica, y está a 9 kilómetros del estadio, está en el centro, y yo creo que tiene un pequeño inconveniente, porque el metro que pilla allí es la línea M2, que no va directa al estadio, pero bueno, no se va a tardar nada. Y la del Real Madrid está a 4 kilómetros y medio del estadio solamente, uh-huh, o sea, está a la mitad de distancia, les pilla un poco mejor y además tiene la línea 1, con lo cual yo creo que el Madrid, Marcial, ya sale ganando 1-0 con esto de la fan zone.
Gracias, Jaime. Sí, porque van a llegar y no han llegado los del Atleti, entonces claro, pueden marcar. Será la única forma que tengan para marcar un gol. Que no haya llegado el Atleti.
Ya ves la batalla, lo que yo decía, la batalla está ya aquí. Vamos. Va a ser dura.
Verónica, aquí somos muy futboleros, ¿qué quieres que te diga?
Sí, ya veo.
Bueno, ¿alguna recomendación más? Venga, nos queda ahí unos minutos y...
Pues yo diría que el Castello Sforzesco, ¿no? Que también es símbolo de Milán.
Ajá.
Y bueno, además es sede de varios museos, ¿no? Está el Museo Contemporáneo, que es muy bonito, y además, digamos que a Milán desde el año pasado con la Expo la han transformado, la han limpiado, y merece la pena ir, no ya solo para ver el partido, sino para disfrutar de la ciudad, pasear por sus calles, sus edificios, sus parques, ¿no? El Parque Sempione, que es, a mí me recuerda un poco a los jardines ingleses, ¿no? Que está muy cerquita ahí del Castello Sforzesco. Y bueno, ¿qué
el
ver?
Barrio de Brera también es muy
también,
bonito.
También, sí, con la biblioteca, la Pinacoteca Brera, o la Basílica de San Ambrogio. O sea, Milán es que tiene tanto que ver, pero yo siempre digo que pasen y que disfruten antes de ver el partido, ¿no?
Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y, bueno, lo que decías tú, Pilar, esa foto en el Duomo, esta sí, es inevitable. Si no,
esas selfies.
Si no, no has estado en Milán.
Es necesaria esa foto.
No has estado en Milán.
Totalmente.
Jaime, más recomendaciones para los aficionados.
Yo, un par de apuntes gastronómicos, porque es mi otra gran pasión, además del fútbol. Y, de,
que nos entra hambre,
y del ambiente.
Buenas pasiones que tiene Jaime.
Me gusta,
señor.
Tu pasión. Sí.
Hay una especie de empanadas que se llaman pancerotti, que están riquísimas, y al lado del Duomo hay un lugar pequeñito que se llama Daluini, donde están buenísimos. Y bueno, cuando estén paseando por allí, por la...
¿Y cómo son las empanadas? ¿De carne?
Sí, son típicas de la Lombardía, ¿verdad, Verónica?
Sí.
Son típicas... Yo no soy un gran experto porque, bueno, la probé y tal. No sé tampoco la variedad que hay, pero sí que recomendaría que la probaran.
Y luego, buen helado.
Y luego el helado, exacto.
Por supuesto.
Exacto. Y luego la mejor panacota que yo he comido en mi vida, de verdad, y creo que no probaré nada igual, fue en Milán, en un restaurante que se llama Marucella, donde la pasta está riquísima y está en el centro. Y bueno, es otra recomendación ese restaurante, porque me pareció sublime esa panacota.
Bueno, amigos, no digáis que nos estamos dando
recomendaciones.
Verónica, no, con nombres, con direcciones y todo. Sí, ya sabéis, a ver, no os apuréis, porque lo mismo vais ahí.
¿Cómo era? Mazzurella.
Mazzurella.
Está toda la mañana del domingo tomando nota, ¿no? Tranquilos. Lo estamos tuiteando, lo estamos facebookeando todo esto en las redes sociales. También a partir de mañana lunes, aprovechamos para decirlo. Subimos el programa de ayer sábado, que fue muy interesante, lo recomiendo, de verdad que sí.
En www.paralelo20.com.
Exacto. Y ahí colgamos el del sábado y el de hoy domingo. Por lo tanto, tenéis toda la semana por delante para ir tomando nota, escuchando todo lo que nos han recomendado Verónica y Jaime más detalladamente. Y bueno, y tener una buena agenda viajera.
Total.
para los aficionados, para animar a tu equipo y también para, por supuesto, disfrutar de la ciudad. Verónica, muchísimas gracias, amiga. De verdad que sí.
Gracias a vosotros y, bueno, suerte a los dos equipos.
Bueno,
gracias,
claro,
gracias.
Claro.
Gracias.
¿Tú cómo eres del Milán?
Yo, claro, no puedo.
Bueno, un abrazo muy fuerte, amiga.
Gracias,
chao. Jaime, que muchas gracias también por estar con nosotros. Sí. Bueno, ya sabéis, amigos, que Jaime, a pesar de que es conocido, ha presentado programas de televisión, es periodista y tal, es embajador de Paralelo 20.
Es embajador nuestro.
Es nuestro embajador futbolero. Siempre que tenemos ahí un destino futbolero, tiramos de Jaime porque nos hace estos apuntes tan importantes,
es que
desde la perspectiva de la aficionado.
Y ya no solo eso, es que encima nos hace que vayamos con el estómago lleno para ver el partido.
Sí,
cosa que es fantástica.
Es perfecto.
Me quedo con esa empanada.
Panacota.
Pancerotti, de todo.
De todo.
Magnífico.
Bueno, amigos del Paralelo 20, hasta aquí el fin de semana viajero de Radio Marca. Me ha gustado el programa de hoy porque hemos hecho un programa muy deportivo.
Sí, pero a la vez muy turístico.
Y la radio del deporte, la que más información deportiva da, la radio del deporte, Radio Marca. Que no falte nunca la información deportiva. Oye, tengo cantidad de gente, muchísimos, porque yo creo que lo que le pasa a Radio Marca en las audiencias del EGM y todo esto, es como les pasa un poco también a las revistas del corazón, que todo el mundo dice, no, si yo no lo leo, pero todo el mundo las lee, ¿no?
Las compra y las lee.
Y entonces cuando le pregunta a la gente, ¿usted qué radio escucha? Pues dicen, pues ya, otras, ¿no? Y pues diga que escuche Radio Marca, hombre, diga que escuche Radio Marca sin ningún pudor, porque hay demasiada información política, demasiadas tertulias y crisis. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de deporte y, por supuesto, vamos a hablar de solidaridad y de viajes.
Eso es.
Muy bien. Vaya speak.
Vaya
palabras,
¿eh?
Jaime, despide todo el programa, anda. Venga, que sé que eres un buen también...
Locutor de radio.
Estoy oxidado ya.
No, eso no se
hace
olvida.
Mucho tiempo.
Vamos a hacer como los programas de televisión al invitado. Despídeme el programa.
Bueno, pues gracias a todos por estar con nosotros un fin de semana más. Os esperamos al próximo. Ay, que no me sé el horario, Marcial, recuérdamelo.
A las 9 de la mañana los domingos.
¡Ojo!
A las 11 los sábados.
Sí, ah, bueno, pero hola. Tenemos solo un programa para la semana que viene.
Ah, sí, la semana que viene con esto, mira Jaime, la semana que viene con esto de la Champions, no sabemos si va a cambiar la programación, seguro que cambiará la programación de Radio Marca, se conectará desde primera hora de la mañana, con lo cual es posible que no tengamos el paralelo, uno de los dos paralelos 20.
Vamos a ver. A ver qué pasa.
Bueno, pues esperamos a todos el próximo fin de semana y viajamos juntos con Paralelo 20.
Y que gane el mejor.
Y que gane el mejor.
Bueno, bueno, bueno. De eso nada.
Cuando nos veamos aquí ya sabremos quién habrá ganado.
Adiós, adiós.